Noticias de los lunes aquí en Radio Sefarad. Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jordi? Empezando la semana con información diferente.
Así es, información diferente. Aquí no van a encontrar actualidad. Reconocemos que las hemos grabado el viernes, así que lo que haya sucedido este fin de semana no lo sabíamos todavía, no tenemos esa capacidad de predicción. Si ven que ha pasado algo este fin de semana y no informamos aquí es porque realmente no lo sabíamos. ¿Qué hacemos en las noticias de los lunes? Contarles otro tipo de cosas, fechas muy importantes para el pueblo judío o para Israel. También noticias, pero de otro corte más, de científico, antropológico, también sociológico. Incluso tenemos un pequeño concurso llamado La Frase, una pequeña agenda cultural para que se adelanten a lo que sucederá en las próximas semanas. Un poquito de música y también crónica social. Eso será los contenidos de hoy, así que si quieres, Dani, empezamos por esas efemérides.
Efectivamente, muy bien. Sí, la verdad es que en estas noticias sacrificamos un poco lo que es la actualidad, que suele venir teñida de cierta negatividad, desgraciadamente, y más cuando hablamos de Oriente Medio próximo, y sin embargo, pues preferimos centrarnos en cosas más curiosas, positivas y agradables para comenzar la semana. Y como bien has dicho, Jordi, empezamos con las efemérides. Esta semana tenemos una de ellas muy importante, pero empezamos con el 26 de noviembre de 1911, que marca el nacimiento de Samuel Reshevsky, ajedrecista y gran maestro estadounidense de origen polaco, uno de los más famosos ajedrecistas de la historia. Tú, de hecho, vamos, que eres bastante aficionado a este, no sé si deporte, hobby...
Sí, sí,
o
lo llaman deporte, ¿eh? Es sí. Un deporte, deporte de la mente.
Mental, efectivamente,
claro,
¿por qué no?
Cansa.
Es un deporte, pues...
Sí, de hecho, perdona, Dani, Jorge, nuestro compañero Jorge entrevistó a Leoncho García, que es uno de los periodistas que más sabe de ajedrez, precisamente sobre Samuel Reshevsky. Vino aquí al estudio y nos contó un montón de anécdotas curiosas sobre este genio. Casi todos los hombres de ajedrez son genios, con sus peculiaridades que siempre nos...
Como todos los genios, ¿eh?
Como todos los genios, ¿no? Pues sí, así que les vamos a recomendar también que busquen en el archivo esa entrevista con Leoncho García sobre Reshevsky. Pero vamos con otra fecha importante. El 25 de noviembre de 1981, la ONU promulga la declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones.
Y la efeméride más importante de esta semana, cómo no, tiene lugar el sábado, que coincide con el 29 de noviembre de 1947, que es el día en el que se aprueba en la ONU el plan de partición de Palestina, que consiste en la creación de dos estados independientes, uno judío y otro palestino. Como todos sabemos, los judíos aceptaron la partición, los árabes no, y dio comienzo a la guerra de la independencia. La verdad es que nos hubiéramos ahorrado estos 60 años de guerras y desgracias si ambas partes hubieran aceptado la partición, que por cierto era mucho más beneficiosa para la parte árabe, y aún así pues no la aceptaron. Una lástima.
Y sí, hay que recordar esa fecha muchas veces ante muchos errores que vemos en la prensa cuando se habla de estos hechos históricos que, bueno, pues se tienen abandonados muchas veces. He aquí uno de ellos. Y ahora vamos con lo que es noticia. De las fechas importantes, noticias de actualidad. En Es Noticia les comentamos aquellas informaciones relacionadas, como decíamos antes, con curiosidades, descubrimientos arqueológicos, notas de sociedad, avances tecnológicos, Dani...
Pues sí, y esta semana nos congratulamos de poder celebrar que sea declarada Tel Aviv la ciudad más inteligente del mundo, Jordi.
Oye, qué curioso eso, ¿eh? Conozco algunas otras ciudades que optan a lo contrario, pero no vamos a decir aquí nada. Oye, pues sí, ha sido la ganadora en una competición que se celebró en Barcelona en el marco de la Conferencia Mundial de Ciudades Inteligentes. A ver, hablamos de tecnología, ya sabemos que Israel es puntero en todos estos temas, ¿eh? Smart City Expo se llama. La competencia fue de nada menos que de 250 ciudades en todo el mundo.
Pues sí, y Tel Aviv ganó el título de ciudad más inteligente del mundo debido a la adopción de la tecnología de asistencia. El hecho, por ejemplo, de que haya conexión wifi en absolutamente toda la ciudad, herramientas tecnológicas basadas en la localización, utilizadas para activar los teléfonos móviles en mesas redondas, debates públicos, la gestión de otros trámites. En fin, como bien has dicho, Jordi, se debe a eso, la tecnología puntera que está presente, más bien omnipresente en toda Tel Aviv y que nos hace la vida un poco, no digo mejor, pero sí más cómoda.
Más cómoda, sí. Oye, esto de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, estas conferencias, se fundaron hace solo 3 años. Cada año, además, atrae a miles de participantes en todo el mundo y el año pasado ganó Río de Janeiro. Curioso.
Sí, 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 a mí también me sorprendió, la verdad, por pura ignorancia, claro. Yo no conozco Río de Janeiro, pero en Tel Aviv pues te sorprende un poco menos, ¿no? Porque, bueno, quizás es porque lo conocemos mejor.
También,
y sabes realmente que la preponderancia tecnológica de la ciudad. Pero bueno, seguimos además con eso, con noticias relacionadas con el liderazgo tecnológico de Israel a nivel mundial. La empresa israelí Elbit Systems, muy conocida y muy famosa porque es una de las que más actividad tiene allí en las fronteras de Israel, pues esta empresa, Elbit Systems, instalará un sistema de protección láser antimisiles, que ellos han denominado J-Music, no sé por qué, en aviones de transporte de las fuerzas aéreas alemanas. El sistema será operativo en un año.
Y un portavoz de esta compañía de Elbit declaró respecto a este sistema defensivo que están diseñados para proteger grandes aviones militares y comerciales contra ataques terrestres buscando misiles portátiles, MANPADS. El sistema J-Music además está integrado en uno de los múltiples torres con DICRM, que son contramedidas directas infrarrojas. Vamos, esto yo, Dani, no sé mucho de tecnología militar, pero me imagino que es increíble. Debe ser una capacidad para captar cualquier dispositivo que esté pensando, bueno, pensando que vaya a lanzar un misil, ¿no? Entendemos que es, pues eso, cohetes que se lanzan desde tierra contra aviones comerciales o militares. Bueno, asegura una protección de 360 grados del vehículo, es decir, absolutamente todo.
Es todo el perímetro del vehículo, efectivamente. Eso son las contramedidas directas infrarrojas. En febrero pasado, además, el Ministerio de Defensa de Israel y la empresa Elbit anunciaron la terminación exitosa de un programa para evaluar este tipo de sistemas de defensa en aviones de pasajeros israelíes. El sistema actúa detectando los misiles entrantes con un sensor infrarrojo, que es lo que tú comentabas, el, uh-huh, el DIRCM, y luego dispara un láser que irrumpe el sistema de navegación del proyectil disparado, haciendo que se salga de su trayectoria, con lo cual pues, no impactará nunca sobre el objetivo protegido, que en este caso pues, pueden ser eso, los aviones de pasajeros israelíes o los aviones de las Fuerzas Armadas alemanas después de este acuerdo firmado entre Elbit y el Ministerio de Defensa de Alemania.
Además vemos que es la línea que sigue muchas veces la seguridad israelí, en la que se detiene un misil, pero no se hace una acción, sino que simplemente se trata de que el misil no llegue a colisionar contra un objeto. En este caso lo desvían de trayectoria, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Claro, las circunstancias de Israel hacen que tenga este desarrollo puntero ante estas cosas, la amenaza de cohetes que llegan por todas partes, ¿no? En este caso, vendidos a Alemania, fíjate.
Sí.
Y, ¿verdad? Bueno, cambiamos de tema. Lo saben los oyentes, las dificultades para concebir un hijo son un reto importante para 1 de cada 7 parejas heterosexuales, en especial para las personas mayores de 35 años. Esto en todo Occidente es casi ya un problema y todo. Bueno, pues
lo es porque obviamente además es que se está retrasando cada vez más la edad de concepción, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues ha habido un nuevo descubrimiento realizado por investigadores israelíes en el centro médico de Tel HaShomer que podría aumentar las posibilidades de concepción en mujeres sometidas a tratamientos de fertilización.
Sí, es una nueva investigación que revela un vínculo entre los genes del sistema inmune innato, que es el sistema inmunitario, la inmunidad con la que los seres humanos nacemos. Luego adquirimos más inmunidad durante nuestras vidas, existe un sistema inmune adquirido. Y lo que quiero decir es que esta investigación revela un vínculo entre los genes del sistema inmune innato y la longevidad del ovario.
Onda. Bueno, el estudio publicado recientemente en la Academia Nacional de Ciencias constituyó la tesis doctoral de la doctora Shiri Uri Belapolsky, de la Universidad de Medicina de precisamente la Universidad de Tel HaShomer. La investigación fue dirigida por la profesora Ruth Shalgi del Departamento de Biología Celular y del Desarrollo de la Escuela de Medicina Sackler. También el doctor Yehuda Kamari y el profesor Dror Haratz de la Facultad Sackler de Medicina de esta misma universidad.
Sí, de acuerdo con la investigación que se ha llevado a cabo en ratones, la eliminación genética de la proteína interleucina, la IL-1, es un elemento clave en el sistema inmune innato La eliminación de esta proteína, digo, podría mejorar el número de huevos disponibles para la fertilización, así como mejorar la respuesta ovárica a la estimulación hormonal involucrada en los procedimientos de fecundación in vitro. Esto podría ser especialmente eficaz en las mujeres que inicialmente responden mal al tratamiento hormonal.
Durante la última década, una tendencia a posponer la maternidad hasta una edad avanzada pues ha dado lugar a una tendencia al alza correspondiente en el número de tratamientos de fecundación in vitro. En fin, que cada vez son más frecuentes las parejas que acuden a la medicina porque, digamos que de una manera natural, no pueden concebir. Las conclusiones de este estudio, además, arrojarán luz sobre los mecanismos responsables de la pérdida de huevos, ayudando a prevenirlos. Parece también ciencia ficción, pero no, es una realidad. Vemos que también, no solo en tecnología, sino también en medicina, las universidades israelíes son punteras, desde luego.
Sí, sí, qué duda cabe. Y bueno, nada, una última noticia que también nos trae una fructífera colaboración entre Israel y Alemania, de nuevo. Fíjate. Se trata de, en este caso se trata de la industria automovilística, porque como sabemos, el futuro del parque móvil o de la conducción pasa por su conexión a internet, ¿no? Y ha habido una asociación entre Volkswagen y la empresa de software SAP de Israel, que, bueno, SAP suministrará el software y la conectividad de red para lograr una conducción guiada por internet, digamos, ¿no? Esto pues redundará en una facilidad para encontrar aparcamiento.
Eso es muy importante, Dani.
Y sobre, bueno, y los Madrid, atascos, en imagino. Madrid es un infierno, pero en sí. Tel Aviv lo es también.
También, claro.
Todo el tema de encontrar aparcamiento, de evitar las vías con atascos,
claro,
etcétera, pues es una...
Si hay un accidente, a lo mejor, y ya está tapada una carretera, vamos, la verdad es que la idea es fantástica, sin
sí,
duda.
Sí, eso es. Pues esto lo ha desarrollado una empresa con base en Ranana, que es SAP Software, y será desarrollado a través de la marca alemana Volkswagen.
Oye, veo, Dani, que no solo es una cuestión también de buscar aparcamiento, sino también de ver, te dirige para, ya sabes, la típica situación en la que tienes que sacar, vas a aparcar y tienes que sacar un billetito y te quedas un poco lejos del ticket y te estiras, sacas el cinturón de seguridad. Bueno, pues este te guía también para que te pongas bien en el sitio, por lo que veo. Incluso ayudar a las familias a averiguar lo mejor y los más divertidos lugares para llevar a los niños. Oye, esto está muy bien también, ¿no? ¿Qué hacemos con los niños?
Al final vamos a tener un mini ordenador en el coche que nos va a ir guiando por dónde tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Y vamos, no sé, va a dejar muy poca opción a que uno tome sus propias decisiones, ¿no? Al final va a ser el internet y el coche quienes te van a llevar, van a decidir incluso del destino al que tengas que ir, me parece.
Bueno. Oye, mientras no sea como HAL en la peli de 2001, ¿te acuerdas que al final se hace con la nave?
No, va a ser como Kit.
Más bien, como Kit.
El coche fantástico.
El coche fantástico, bueno.
En fin.
Y ahora vamos con nuestro pequeño concurso. Bueno, un concurso que queremos compartir con todos ustedes, ya saben, ¿eh? Espero que estén preparados para la frase de esta edición de las noticias de los lunes. ¿Ah, no? Bueno, pues les daremos un poquito de tiempo diciéndoles que fue Bob Dylan en que pronunció la frase de la semana pasada, que era aquella de "Creo que un héroe es quien entiende la responsabilidad que lleva su libertad". Buena frase, ¿eh?
Es una frase muy buena, que además en la que se fijó Stan Lee, porque era el lema que... de Spider-Man, lo creó, ¿no?
O sea, no sabía yo eso.
Sí, sí, en los cómics el lema de Spider-Man era "un gran poder conlleva una gran responsabilidad", y estoy seguro que Stan Lee la tomó de esta celebrecita de Bob Dylan.
Pues fíjate, no sabía eso, sí. Stan Lee. Bueno, pues enhorabuena a todos los que han jugado y, bueno, ahora sí, vamos con la frase de esta semana, a ver si la adivinan. La frase es la siguiente. El milagro consiste en lo siguiente. Cuanto más compartes, más tienes. Bueno, a ver de quién es esta frase.
Bueno, pues ya saben cómo funciona esto. Si saben de quién ha pronunciado esta celebrecita, pues nos escriben a redaccion@radiosefarad.com. redaccion@radiosefarad.com. Nosotros nos pondremos muy contentos de recibir sus correos y ver, ver quién ha acertado con la autoría de esta celebrecita. Mucha suerte. We'll be right back.
Bueno,
y seguimos en el lunes con un poquito de música. Ya saben que en esta sección Jordi siempre nos trae, nos descubre, reivindica algún autor judío de, o algún intérprete de música. Y bueno, la verdad es que es una muy buena forma de empezar la semana. Jordi, ¿qué nos traes en esta ocasión?
Bueno, pues mira, te hablo de Leslie West, nacido como Leslie Weinstein, un norteamericano, neoyorquino en concreto, que fue el compositor de esta canción que estamos escuchando. Mississippi Queen fue su mayor éxito, pero hay que decir de él que tuvo una banda, bueno, bastante interesante, como fue Mountain, que formó junto a Félix Papalardi. Para el que no lo sepa, Félix Papalardi era uno de los productores de Cream, el supergrupo en el que estaba Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker, si no me equivoco.
Sí, señor.
Ahí está. Pues ese super trío, pues tiene un sonido parecido. Decían que era la versión americana de Cream, ¿no? Mountain. Bueno, luego ya West siguió su carrera en solitario con diferentes músicos. Siempre lanzaba sus discos como Leslie West, o sea, como, digamos, como hacía David Bowie, ¿no? Como digo, su gran éxito fue Mississippi Queen, y luego formó otro trío con Lang, que no tengo aquí su nombre, disculpadme, y con Jack Bruce, precisamente, el que era bajista de Cream. También participó en las grabaciones del Who's Next, de los Who, con su guitarra, junto
probablemente el mejor disco de los Who, ¿no? Tú, pues, eres bastante más fan.
A mí, sí, hombre.
A mí es el que más me gusta, desde luego.
Sí, aunque los primeros también me gustan bastante, sí. Es decir, y Quadrophenia, aunque está muy visto, pero también me gusta bastante, ¿eh? Pero sí, Who's Next es el más conocido. La verdad es que las canciones son las más acabadas, es el disco más redondo de todos. Lo que yo no sabía es que West también había participado, y ahora que me viene a la mente, es verdad que Pete Townshend no era el mejor guitarra solista que del mundo, y seguramente en este disco hay algunos solos de West, eso explica bastantes cosas. Pero vamos, igual decir simplemente que bueno, también tocó con Al Kooper, que es de Blood, Sweat and Tears. Y nada. Leslie West, les dejamos con Mississippi Queen, y ahora seguimos con las noticias de los lunes.
Bueno, y en lo que será noticia, seguimos con música. Jordi, Kiss, una banda de la que hemos hablado aquí en más de una ocasión, fundada por dos célebres y simpáticos judíos como son Gene Simmons y Paul Stanley, vuelven a España 5 años después de su última visita con motivo de su gira de 40 aniversario, y darán 2 conciertos, el 21 y el 22 de junio, en Barcelona y Madrid, respectivamente. Los trae la promotora Live Nation, y las de entradas saldrán a la venta en los próximos días, así que solo los fans de Kiss estén atentos.
Pues sí, la legendaria banda de rock, más conocida casi por su aspecto y por sus pintas que por su música, casi. Pero es verdad que la última vez que estuvieron en España fue en junio de 2010 para presentar el que entonces era su álbum Sonic Boom, el primer álbum de estudio que sacaba en 11 años. Y es que, claro, muchas de estas bandas, pues digamos que por lo que la gente les reconoce, o por, seamos honestos, Dani, por lo que la gente va a verles en directo, no es por las canciones de su último disco, sino por sus grandes éxitos antiguos, ¿no? De los 80. Pues,
yo estuve en el concierto de junio de 2010 vibrando con Kiss, y te puedo asegurar que el Sonic Boom no me lo he comprado.
No, sea, no, a eso me refiero. No.
Ni yo ni la mitad del pabellón de los deportes que estábamos allí.
Claro, pero bueno, aún así, Kiss están ahora de gira por Estados Unidos, actuarán en Japón en febrero y luego en Alemania en mayo.
Recordamos que Kiss es un grupo que tiene 28 álbumes de oro en Estados Unidos. Madre mía. La banda que más álbumes de oro tiene en Estados Unidos, y ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. La verdad es que al principio de los 80 era una locura, ¿no? La Kiss, sí. Army, estaba media juventud americana apuntada a la Kiss Army. Es uno de los grupos que más éxito tenían, y bueno, a mí me parece una banda de rock bastante divertida. Hay quien les considera una de las bandas de rock and roll más influyentes de todos los tiempos. Yo no creo que sea así, porque la verdad es que su papel como innovadores en la música es nulo, digamos.
No.
Era una banda de entretenimiento puro y duro, pero es un entretenimiento que a mí me parece muy, muy divertido y muy espectacular. La verdad es que este último concierto que te digo del Palacio de los Deportes ya fue un exceso de confeti, maquillaje, fuegos artificiales. Oh, no. y pirotecnia gratuita, que bueno, que ya este día el circo más exagerado, ¿no?
Sí, fue como los Kiss hicieron como llevaron el glam de los 70 al éxtasis, ¿no?
Sí.
Fue un poco esa idea, ¿no? Pero creo que en puesta en escena sí que hicieron cosas novedosas.
Bueno, sí.
O sea, a la hora de... Es lo que tú dices, a lo mejor a la hora de componer o musicalmente, si miramos solo la música, pues hombre, a mí también me parece que decir que es una de las más influyentes, pero a nivel de, digamos, puesta en escena, es decir, no vale solo con venir aquí y tocar unas canciones, hay que hacer un show. En eso, desde luego, sí fueron bastante innovadores, creo
sí,
yo, ¿no?
Sí, sí. No, no, y además es que eso, que lo han ido llevando a más, ya te digo, en este último concierto me acuerdo a Gene Simmons volando hasta el techo del Palacio de los Deportes, un señor de 60 y tantos
eso,
años,
eso.
Que si me toca hacerlo a mí, yo creo que me muero de vértigo, sí. Me da un infarto y
está
bueno,
acostumbrado el hombre.
En
ya.
Fin, sí, sí, no, es más el show que otra cosa, pero bueno.
Y nada, vamos ahora con la crónica social, porque también nos gusta hablarles aquí de los famosos, de los guapos, las guapas y, oye, porque como les tenemos envidia y queremos ser como ellos, di que no. Dime, Dani, ¿de quién hablamos hoy?
Pues este lunes los ecos de sociedad que les traemos vienen marcados por el cine, en concreto por el cine de esparcimiento, el cine de entretenimiento, sin mayores pretensiones, pues como Kiss, ¿no?
Claro.
Sin mayores pretensiones que las de hacernos pasar un buen rato, lo cual también es perfectamente legítimo, no todo van a ser sesudos ensayos para intelectuales, ¿no, Jordi? Hay
no,
tiempo
por
para
favor,
todo.
Por favor, si no.
Pues empezamos con una de nuestras celebrities judías favoritas, de la cual medio planeta estamos enamorados. ¿Qué le vamos a hacer?
Así es, hablamos de Scarlett Johansson, que confirma su participación en la tercera entrega del Capitán América. Capitán América, Dani, tú que eres más versado en cómics que yo, creo. Capitán América también pertenece al universo
Marvel, sí.
Marvel, ¿no?
Sí,
y de Stan Lee también, ¿no?
Sí, 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 también fue creado por
Kirby.
Stan Lee, sí.
Jack Kirby. Estos también son de los nuestros. Bueno, pues va a ser, como decimos, la tercera entrega del Capitán América, pero en el papel de Viuda Negra. Me imagino que Scarlett Johansson ha hecho de Viuda Negra en otras, como en Los Vengadores. Sí, efectivamente, en Los Vengadores haría también de Viuda Negra.
Sí, sí, sí.
Y también en Iron Man 2. Es que se mezclan todos los personajes de estas sagas de Marvel, se mezclan entre sí, ¿no? Bueno, luego también fue la protagonista femenina en Capitán América 2, Soldado de Nieve, y luego, eso, como decimos, en mayo de 2005 se estrenará Los Vengadores 3. No, perdona, me estoy haciendo un lío completamente, Dani. No, a ver,
es que no,
es
claro,
Capitán
sí, sí.
América 3,
eso
ahora
es.
Y luego, en mayo, será Los Vengadores 2. Es que Hollywood, lo de los cómics, ahora está a tope. O sea, llevan, no sé, 10 años a lo mejor, que no hay cómic ya que se les resista.
Sí, sí,
¿eh?
Además con el desarrollo de los efectos especiales,
claro.
Como pueden reproducir un poco todas las... esa fantasía exacerbada de los cómics, pues les resultan en productos muy espectaculares. Yo la verdad es que no soy muy fan tampoco de este tipo de cine.
De las pelis, ¿no?
Pero te advierto que me voy a tragar el Capitán América 3 por Scarlett Johansson, aunque sea una chorrada de película, que seguramente lo será. Pero
seguramente. Bueno, bueno, además se sabe que probablemente ya no continuará más allá de estas sagas de cómics, porque parece que ha terminado su acuerdo económico con Marvel. Bueno, pues parece que se acerca además la posible muerte de su personaje dentro de esta película. Bueno, habrá que verla para saberlo.
Es la forma también de finalizar el contrato, claro. ¿No? De todas formas, no descartemos que vuelva a firmar un nuevo acuerdo económico. En fin.
Nunca se sabe.
Bueno, y yo quiero hablar de Sylvester Stallone, que, bueno, la verdad es que está un poco metido con calzador en esta sección, porque judío no era.
No, no vale. Parece.
Pero bueno, su abuelo materno sí. Su abuelo materno sí era judío, que no lo sabía, la verdad, pero bueno, me sirve de excusa para comentar la siguiente noticia, que tengo muchas ganas de reseñarla, porque me hace sentirme orgulloso de este actor, ¿no? Que siempre me ha caído muy simpático, le tengo especial cariño a Sylvester Stallone, no sé por qué. Y Sylvester Stallone, entre otros actores, ha participado hace pocos días en un evento celebrado en el Hotel Beverly Hilton en apoyo a las Fuerzas Armadas de Israel, en el que se recaudaron nada más y nada menos que 30 millones de dólares. Genial, Rocky. Desde aquí nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo desde Sefarad.
La verdad es que aquí tenemos a los actores españoles participando
en
ridículas fanfarrias anti-israelíes.
Sí,
y sin embargo vemos como Hollywood pues se vuelca, ¿no? Con las IDF, con las Fuerzas Armadas Israelíes, y desde aquí pues se lo agradecemos encarecidamente, de verdad.
Además, yo sé que Sylvester Stallone es de esos actores que en Estados Unidos siempre se oponen a estas farsas de boicots que de cuando en cuando se anuncian entre, se supone, los artistas, ¿no? Ya sabes, que siempre de cuando en cuando surge como una especie de no vamos a Israel a actuar, no vamos a Israel a... Y Stallone es de esos que siempre da la cara y dice, no, yo voy, no tengo ningún problema. Porque creo que una vez el BDS, esto de boicot, desinformación y sanciones, creo que, si no recuerdo mal, era Stallone que se puso enfermo y no pudo ir a Israel a un viaje de un acto promocional, alguna cosa de una peli, y no fue, y entonces se lo apuntaron el tanto los del BDS y dijeron, ¿veis? Sylvester Stallone está haciendo boicot, y él se apresuró rápidamente a decir, no, es que estaba enfermo, no tengo ningún problema, ya sabes.
Suele ser, la verdad es que los americanos suelen participar muy poco en este tipo de cosas, que yo sepa, pues, los Pixies hace poco, que son, porque bueno, son, en fin... Pero suele ser más propio de europeos,
de Europa.
Que es una cosa que se lleva más. De todas formas, también en Europa hay gente muy valiente, como Johnny Rotten, que se pasó todo ese tipo de cosas por encima y participó. Y efectivamente, no, Sylvester Stallone es alguien que siempre ha apoyado a Israel, y desde aquí se lo agradecemos. Rocky Balboa, un fuerte abrazo.
Pues sí, Rocky, un fuerte abrazo. Y nada, gracias, Dani. Así empezamos la semana. Esperamos que con buenas noticias para todos. Mañana te veo, Dani. Mañana a todos ustedes les esperamos también ya, eso sí, con la actualidad. Hasta mañana.
Hasta mañana, Jordi.